Pues permítame hoy una pincelada, un instante sobre televisión española. El continente está desballestado, pero han tenido un punto, una chispa, un fulgor en un contenido. Digo que el continente está desballestado porque ya ve usted las audiencias que están haciendo.
Sí, no llegan ni lío al... en esa casa, sí, sí.
No llegan ni al 9%, aparte de todo el lío que hay de organización interna con la administradora provisional, que esta provisionalidad ya lleva 2 años y pico, no sé cuánto, con el baile de jefes de informativos y jefes de actualidad, con los que esperan todavía formar parte del Consejo de Televisión Española, entre paréntesis, ¿qué hay de lo mío? En fin, pero han tenido ayer un repunte que casi les hace liderar la noche. ¿De qué hablo?
¿De qué habla?
De este programa estival que se llama Typical Spanish. Fran Blanco en acción.
¿De qué va Typical Spanish? Pues tenemos 2 equipos de super invitados y tienen que superar juegos de música, de habilidad, de conocimiento y todo con un contenido ibérico 100%, un poco como los buenos embutidos, ¿no? Los equipos tienen que ir acumulando puntos hasta el final, pero... ¡ay! Cuidado, mucho cuidado, que diría Carlos Baute y Marta Sánchez, con más fortuna que yo, porque en el último juego lo podrán perder todo.
Que estamos ante un concurso estival.
Sí, es ya la 4ª edición, comenzó un poco renqueante, pero ayer... estas casualidades de la vida, o que estamos a finales de julio, también es verdad, pues casi lideran la noche. Por muy poco ganó una película en Telecinco, pero nada, por décimas. De manera que han tenido una alegría, el programa no deja de ser un show. A mí ahora ya lo hacen sin público. Esto empezó con algunos programas, el programa número 1, por ejemplo, estaba grabado y estaban las gradas, si no recuerdo mal, absolutamente atiborradas de público. Ahora ya están en grabándolos y haciéndolos en plena pandemia y claro, el público es virtual. Es decir, son en las gradas hay pantallas de lo que llaman telepúblico, telepúblico. Es decir, la gente en su casa y la pantalla enfocando a la gente en su casa en las gradas. Uh-huh. Bien. Han contratado ayer a Boris Izaguirre, que siempre hace una espuma maravillosa, estupenda, oh my god, en fin, estas cosas de Boris. Y a mí lo que me gustó más y lo que me gustó menos. Lo que me gustó más es que al final les regalaron a los que ganaron un pack, una selección de los mejores aceites de oliva de España. Ah, te sabe, señora Juan, y yo ahora últimamente solo me interesa el aceite de oliva.
Pero está muy bien, es un gran regalo.
Sí, señora, sí, señora. Y poder hacer el coupage y mezclar aceites, la cornicabra con la arbequina, ¿verdad? La ojiblanca con las otras del...
con
del,
el picual, ¿no?
Con la picual. La picual es muy fuerte, ¿eh? Sí, cuidado.
Para ensaladas. Está
es
bien.
Muy amarga la picual. Hay que rebajarla desde mi punto de vista. Pero, en fin, lo que me gustó menos. Mire, había una prueba al principio que era sensacional, que es que los concursantes que normalmente siempre son pues Florentino Fernández, Vicky Martín Berrocal, Viviana Fernández... Los concursantes hay un momento que les tapan los ojos y uno de su equipo les tiene que dar de comer un plato típico español. Claro, cuando por ejemplo les daban de comer paella, pues como los dos, el que le da de comer y el que recibe la comida, los dos tienen los ojos vendados, pues le ponía las cucharadas de paella por las narices, por los oídos, en fin, era aquello de el clásico número de la tarta del clown, ¿no? De los payasos del circo. Ese me gustó. Bueno, el día que creo que se comían un cochinillo, se lo metían por, no sé si era por el cogote a uno, porque claro, no ven nada. Esa prueba la han suspendido. Quizá por el tema del COVID.
Sí, bueno, y además es estéticamente tampoco parece muy allá, ¿no?
Por cierto, ayer ustedes hablaron, si no recuerdo mal, de la triste defunción de Juan Marsé.
Sí, hablamos además con nuestro experto en libros, José Luis Ibáñez Ridao, sí.
Quisiera resaltar el aspecto televisivo del tema. Marsé, que es un autor catalán, nacido en Barcelona, ha tenido un reflejo en TV3 absolutamente opaco. Es decir, claro, como escribía, digo claro para ellos, que es su argumento. Como Marsé, a pesar de ser catalán, era de los catalanes que escribía en castellano, pues digo yo que para TV3 debía ser un mal catalán. La opacidad que se ha hecho sobre este hombre, sobre este escritor, en los últimos años ha sido absoluta y total. Mire, hubo una época no muy lejana en que Barcelona era la capital editorial del mundo. Aquí venían todos a editar. Eran aquellos años de la gran manager de escritores Carmen Balcells. Eran aquellos años en que yo me paseaba por la Rambla con mis amigos, con mi peña, y si no llevabas debajo del brazo un ejemplar de Últimas tardes con Teresa, de La ciudad y los perros, y de 100 años de soledad, no eras nadie. Tenías que ir con estos tres libros debajo del brazo. Estoy hablando de tres libros que se editaron en los 60. Últimas tardes con Teresa en el 66, Juan Marsé, La ciudad y los perros, Vargas Llosa en el 63... y 100 años de soledad, García Márquez en el 68. De toda aquella enorme galaxia de la movida catalana, la movida literaria, estoy hablando de los grandes José Agustín Goytisolo, José María Castellet, Jaime Gil de Viedma, Carlos Barral, de todo eso, en TV3, ni una pincelada, ni un recordatorio, ni absolutamente nada, como si no hubiera existido, cosa que debería ser, esta gente debería ser un orgullo para la cultura catalana, al margen de que pudieran escribir también en castellano, ¿no? Es tremendo. Mire, la propia Televisión Española, en la 2, remitieron un Imprescindibles sobre la vida de Marsé. Escuche lo que dice esa gran editora que fue Carmen Balcells y el propio Marsé. Escuche.
A ese grupo de exquisitos como Carlos Barral, Jaime Salinas, todo ese aparato súper sofisticado y súper intelectualizado, les encantaba tener un escritor obrero.
Ellos entendieron a través de la lectura, claro, del libro que yo era un obrerete del barrio y de esto, ¿no? Y en esa época, como no abundaba, digamos, el tipo de escritor surgido así de... la verdad es que casi todos eran señoritos, esa es la verdad. Y sí, supongo que había una cierta curiosidad por eso, ¿no? Vamos, yo lo noté.
El obrero, ¿no? El obrero de la literatura.
El obrero, efectivamente. Es que estaba... Él se metió en el caldo de, para entendernos, aquella generación de Boccaccio, de la discoteca Boccaccio. Él llegó a dirigir la revista Boccaccio. Boccaccio fue una revista que, al éxito de la discoteca, el grupo, si no recuerdo mal, el grupo Godó, montó la revista Boccaccio. Y a mí Marsé me encargó un reportaje cuando comenzaba la digamos aquí el destape, cuando aquí nos empezábamos a abrir, a finales de los años 70, me encargó un reportaje y me mandó a Holanda, concretamente a Ámsterdam, hacer un reportaje sobre la vida de Ámsterdam y también sobre esos lugares, esa especie de aparadores en donde había una señorita dentro con un farolillo rojo. ¿Sabe usted a lo que
sí,
me refiero?
Sí, el Barrio Rojo, sí, sí, sí.
¿Verdad? Y Marsé me encargó este trabajo. Lo recuerdo con mucho cariño y es curioso. Él cuando empieza y empieza a codearse, empieza a meterse en ese mundo de Boccaccio en donde estaban todos estos personajes. Usted recuerde que Jaime Gil de Viedma, por ejemplo, todos eran de la alta burguesía. Jaime Gil de Viedma, un poeta extraordinario, pero tenía la fortuna de tabacos de Filipinas. Uh-huh. Aquí mismo, en las Ramblas, que ahora se ha transformado en hotel. Yo recuerdo que Marcé, en un momento dado, Carmen Balcells le dice, oye, tú lo que tienes que hacer para darte un baño así intelectual importante, que Marcé era muy reacio, era muy arisco, decía, no, yo soy un obrero que me gusta escribir, dejadme de puñet, no, te tienes que ir a París. Y lo mandan a París y le dan unos contactos de los que había en París en aquella época, que eran todos del Partido Comunista. Escuche lo que cuenta Marcé.
Nos juntábamos un grupo, lo que llamaba una célula, y yo me aburría infinitamente y no me interesaba nada. Lo que pasa es que iba por una chica francesa que me interesaba.
Era la época de la izquierda, la gauche divine, ¿no? La izquierda caviar, que también le llamaban ahí en Bocaccio.
Claro.
Era la época en la que Barcelona era cosmopolita y no provinciana. En fin, y eso lo han contado en Los Imprescindibles de La 2. Está bien ver estos
documentales. Y no lo han contado, naturalmente, en la televisión que todavía se llama Televisión Pública de Cataluña, TV3.
Señor Monegal,
hay silencio.
Hay oyentes que me dicen que qué programa de Typical Spanish vio usted ayer, que lo que regalaron ayer fue un pack de mermeladas.
No.
Un lote de mermeladas.
No, señora.
Y no
aceite. Un lote de aceite.
Ah, sí. Bueno, como yo no lo vi, no puedo asegurar ni una cosa ni la otra.
No, no, lo vi perfectamente. Era una caja, eran unas cajas a cada uno de los concursantes de los dos equipos, unas cajas muy bonitas de madera, y dentro había unas botellitas de, yo creo que eran de 50, eran de medio litro de aceite.
Muy bien. Bueno, señor Monegal, hasta mañana, cuídese.
Un abrazo.
Adiós.